Doctor Francisco Santos, ahora todos se le están subiendo al tema del metro. ¿Usted se sube con la convicción de que lo hace como está planteado o lo mira con unos ojos distintos, un recorrido distinto?
Tres condiciones.
A ver.
Primero, institucionalidad. No tenemos institucionalidad para hacer el metro. ¿Quién es experto en metro? ¿Petro? ¿Peñalosa? ¿Pardo? ¿Clara? Ninguno es experto en metro. Necesitamos institucionalidad para poder... Mire lo que pasó con el hueco de la 94 con 30. Vamos para 7 años, vamos para 140 mil millones de pesos más de costo, y resulta que el mismo hueco, 10 veces peor, se hace entre la calle 63 con 13 y la calle 100 con 11. Por Dios, eso sería el mega desastre, hacerlo con institucionalidad. Los mejores expertos, así toque contratarlos por fuera del país.
Entonces, la ¿y esos mejor expertos gente, para que nos aconsejen en qué temas específicos?
¿Cómo se hace? ¿Cómo es la excavación? ¿Cómo las licitaciones en las compras de todo?
O sea, cuando son las licitaciones, ¿está dando por sentado que este gobierno ya no ha licitado?
No queda licitado. Entonces, lo primero. Segundo, que la plata esté en caja. El hueco es chimbo, el cheque es chimborio, es un cheque medio chimbo el que manda el gobierno nacional.
No, digamos, no sin fondos, sino ¿por qué chimborio?
Porque fíjese los recortes que están haciendo, no tienen la plata.
O sea que sí está como medio chimbo.
No tienen la plata, están haciendo unos recortes brutales.
O sea, ¿es un cheque simbólico?
Es chimbólico.
Simbólico.
Un cheque chimbólico. Y lo tercero, que no se cope, que no se coma todo lo que ya, todos los recursos para hacer las otras obras en el distrito.
Es que estamos apostando.
Hay que hacer la Boyacá, hay que hacer la 68, hay que hacer la avenida longitudinal, hay que hacer la calle 13, hay que hacer la 1 de mayo y hay que hacer la 7. Punto.
¿Y hay plata que terminar para todo eso junto con el metro?
Depende de los tiempos. Usted puede hacer la avenida longitudinal con APP, en concesión. Usted puede hacer la Boyacá en concesión. Usted puede hacer la 68 en concesión.
Que sería novedoso la Boyacá, bueno, concesión, pero con el esquema que está funcionando en las troncales, ¿o
cómo? No, un esquema distinto, un esquema del que usted tiene dos carriles mixtos lentos por fuera, dos carriles pagos por dentro que pasan derecho, no tienen que parar en ninguna de las intersecciones.
Bueno, lo que está hablando es de peajes.
Peajes internos. Ajá. Y Transmilenio, que tampoco paga, o sea, para en los paraderos nomás, no tiene que parar en las intersecciones. El cierre financiero da para que los carros que se van a mover por esa paguen toda la obra, que vale 1.500 millones de dólares.
Esa es la estrategia que usted propone para la troncal de la Boyacá.
Sí, claro, y para la 68. Usted paga, usted va un kilómetro, paga 10 centavos de dólar, va 10 kilómetros, paga un dólar. No es un peaje fijo, es un peaje de acuerdo con lo que usted anda. Y eso financia
toda la obra. ¿De acuerdo al uso que le dé?
Sí, de acuerdo al uso que le dé.
Okay.
Entonces, eso nos permite hacer esas obras. Las tres obras bien costosas que hay que hacer son calle 13, aunque de pronto se puede sacar algo de platica del peaje de los Andes. Ahí lo estuve yo hablando con el director de la ANI y con la vicepresidencia. La obra que se puede hacer, aunque también se puede sacar una parte importante de plata, es la reconstrucción de la Caracas, vale 1 billón de pesos, y hacer toda la ruta hasta el borde norte, ahí se puede sacar unos recursos importantes del peaje de...
¿El de la séptima?
El de la autopista.
Ah, ya, ok.
Pero las obras grandes son Transmilenio por la séptima, hay que hacerla, está diseñada, hay que hacerla. Transmilenio, la séptima ya es un corredor.
Pero tiene que ser con unas condiciones de construcción distintas a las otras troncales, ¿no?
Sí, claro, no, lo tiene.
Pues por el hecho que es una vía estrecha, ¿no?
Está diseñado
pasos deprimidos, ¿o qué?
Con pasos deprimidos, las estaciones y los sobrepasos son en deprimidos.
¿Será puesta eso?
Y eso vale 2 billones de pesos. Pero esa vía es un corredor. Mire, usted monta ese corredor con Transmilenio bien montado, se baja todo el mundo del carro y empieza todo el mundo a irse por la séptima. Le aseguro, ese es un corredor que cuando
usted lo cree... Si de hecho se baja alguna gente con ese remedio de troncal...
Por eso, usted hace una troncal bien hecha, se baja un montón de gente.
Sí.
Y eso empieza a tener... Ese es un corredor entre 18 y 25 mil pasajeros hora sentido. Ese remedio que hay colapsa en cualquier momento porque... Entonces, y la calle 13 y la 1 de mayo que hay que hacerla con Transmilenio.
Caprichosamente, porque el tiempo se me va como el agua entre los dedos.
Mire, yo no me voy a inventar nada. Sí. Yo voy a coger lo que venía planeado de obras de infraestructura y las voy a hacer, que no se hicieron los 12 años. Ajá. De infraestructura vial, de infraestructura
lo que
de salud,
la ciudad está
infraestructura
demandando,
judicial.
Lo que la ciudad demanda.
Pero es que se planeó todo y no lo hicieron. Estos señores cogieron y engavetaron lo que hablábamos al principio, la improvisación. Se inventaron. ¿Usted se acuerda la discusión de Samuel Moreno? Vamos a hacer el Transmilenio Light. No. Si estaba diseñado Transmilenio. O Petro, que se inventó los tranvías.
Sí.
No. Está hecho, está diseñado. No nos inventemos nada. Yo no voy a inventar nada.
Salto caprichosamente al tema de la educación. ¿Usted le puede decir a los oyentes de esta emisora que va a revivir porque lo quieren mandar al infierno el esquema de los colegios por concesión?
Yo voy a construir 50 colegios por concesión más. Lo he planteado. Voy a construir 50 más y voy a darle a los colegios que hoy están 30 años de concesión con vigencias futuras, para que tengan, para que puedan mantenerse y para generar estabilidad en los maestros, que es uno de los líos que tienen.
Sí.
Y voy a dejar 50 más contratados, que no alcanzo a construir yo, pero los voy a dejar contratados.
¿Y ustedes del esquema los jardines infantiles en contenedores y cosas de esas?
No. Pero es que además cometen un error brutal. Ponen a niños de 3 años con niños de 8, 9 y 10 años.
Sí, eso no tiene...
Eso es brutal. Usted de 0 a 5 tiene que tener eso contenido. Es el momento más importante de construcción del futuro de un niño, y usted tiene que tenerlos con tal calidad que usted tiene que tenerlos separados. Por eso nosotros vamos a diseñar una política de 0 a 5 años que esté dentro de la Secretaría de Educación, que maneje la calidad, que separe a los niños, que separe a los niños de 0 a 5 años y que llegue al 100% de los niños de esa edad. ¿Usted? Y voy a hacer una cosa espectacular.
¿Qué es?
Me he encontrado con mujeres que están detrás de un mostrador en un almacén, que no acabaron colegio porque quedaron embarazadas, las que usted quiera, les voy a hacer el bachillerato, la validación del bachillerato por internet, gratuito, solo tienen que estudiar de noche. Eso
no
va a ser fácil.
¿Sistema que se crea por Secretaría de Educación por
sistema,
internet?
Sí, obvio, por internet, con toda la calidad educativa, para que puedan graduarse del colegio, y voy a montar la primera universidad digital gratuita, para que la gente pueda estudiar también las carreras que quiere sin tener que pagar todo por internet. Solo va a tener que ir a presentar su examen.
¿Aprovechar el internet?
Pues obvio, es que eso ya está pasando en partes del mundo, pero mi negocio el negocio del alcalde no es la educación cobrada, es la educación. Entonces voy a diseñar eso, voy a volver a Bogotá transformando la ETV en una institución, una empresa de tecnología. Voy a volver a Bogotá, el hub de educación digital más importante de América Latina.
Usted ha hablado de muchas cosas y todas tienen un punto en común. Y hay que contratar, hay que buscar a la gente que haga eso. Y ahí entramos rápidamente.
Se las mostraremos en su debido momento.
Sí. ¿Cómo hacemos para que todo eso que usted pretende hacer por la ciudad, que tiene que contratarse, sean contratos eficientes, sean contratos dinámicos y que al final cuesten lo que realmente deben costar?
Mire,
que la plata no se vaya a los bolsillos de los particulares.
Mire, el presidente me delegó a hacer una de las contrataciones más importantes de Bogotá, que fue la del aeropuerto El Dorado. Salió perfecta. Y le voy a decir cómo. Planteamos un comité ético, planteamos un comité de expertos. Se querían sacar unos a otros y acabaron entrando todos. Todo el mundo pensaba que de los ingresos del Dorado solo iban a quedar el 20% a la nación, le quedaron el 46%. El aeropuerto del Dorado, que le entregaba a la nación 120 mil millones de pesos en el año 2006, hoy le entrega 250 mil millones en pesos constantes, en esos mismos pesos. El aeropuerto del Dorado, que no tenía un peso para contratar mejoras en el 2006, hoy tiene mil millones de dólares. O sea, hicimos el contrato que le ha servido a la nación como pocas cosas. Entonces, algo sé de eso. Voy a volver, pero como no es solo los grandes contratos, sino donde se roban la plata en los pequeños.
Las localidades, por ejemplo.
¿Sabía que usted en las localidades el 90% de los contratos tienen oferente único? Vamos a prohibir oferentes únicos. Donde se presenta oferente único, desierta. Uno, regla. Dos.
Ya, el pluralidad de la presentación de
oferentes. Sí, dos. Y vamos a hacer todo por contratación, vamos a crear la agencia distrital de contratación para que toda la contratación se maneje de una misma manera, para que hayan pliegos estándares.
¿Esa agencia qué función tiene? ¿Establecer la manera, los pliegos, todo eso?
Todo, va a estar estandarizando pliegos, va a ayudarle a manejar la contratación.
¿Una especie de asesor a los que tienen que
contratar? A todos, para que eso sea absolutamente perfecto, ideal. Desde el IDU hasta...
La localidad.
Las localidades. Y vamos a tener cada contratación, incluyendo la caja menor, el pago de cosas, en línea, para que los ciudadanos sepan cuánto costó el esfero que compró ayer el alcalde local de Suba.
Oiga, aquí hablan mucho de la corrupción en las localidades, pero pocos hablan que esos alcaldes locales terminan eligiéndolos, es el alcalde de una terna.
Nosotros vamos a hacer una cosa, mire, para mí el alcalde local es tan importante como un secretario. Son los ojos y los oídos del alcalde. Vamos a reducir sus funciones, dejarlas básicas en 5. Seguridad, arreglo de vías secundarias y terciarias, espacio público. Hoy tienen 130 y pucho, y las otras dos, educación. Queremos que estén muy metidos en la calidad de la educación, que estén mirando los problemas de la educación de sus... O sea, van a ser unos coherentes en materia de educación, y el otro tema es, bueno, no me acuerdo, en estos momentos se me fue, pero van a ser, voy a gobernar con ellos, voy, yo no, como yo no me voy a meter en la, en, allá en el Palacio Líbano, usted me va a ver trabajando fácilmente 5 de los 7 días a la semana, porque aquí vamos a trabajar toda la semana.
Yo,
y se los he dicho a todos.
Sí, sí. Domingo,
con 4 años de servicio militar obligatorio, sin descanso, porque aquí necesitamos reparar esta
sin
ciudad.
Sin derecho
arreglar,
a enfermarse.
Un día al año. Pueden ir al dentista. Entonces, yo voy a gobernar desde las localidades, como lo hicimos en nuestro gobierno. Usted nos veía un día en Titiribí, al otro día en Leticia, al otro día en La Guajira, al otro día en Tumaco. Yo voy a estar desde Suba un día, desde Kennedy el otro, desde Ciudad Bolívar el otro, un día desde un parque, mirando cómo van los parques y haciéndole evaluación a los parques de la localidad. Otro día desde la estación de policía, mirando cómo va la con consejos de seguridad diarios, eso sí. Todos los días a las 6 de la mañana, Consejo de Seguridad, toda la cúpula policial con la comunidad.
¿Y usted trabaja mancomunado con la policía? Que es
obvio.
Que ese negocio sí que nos ha hecho daño.
Obvio, hombre, nosotros recuperamos la seguridad, fue de la mano del aparato estatal de seguridad, no contra ellos.
Hay gente que me está escuchando que dice, bueno, ¿y qué plantea Francisco Santos frente al tema de la vivienda? La vivienda es uno de los dramas que tienen estos, no solamente bogotanos, sino gente venida de otras zonas que, pues, por diferentes razones...
Expulsamos a los pobres a Soacha.
Así es.
A Madrid, a Faca.
Los que llaman mal llamados extramuros de la ciudad.
A Zipaquirá, los expulsamos. Ahorita hay un proyecto de 15.000 apartamentos en Madrid. ¿Por qué? Porque aquí no hay. Yo voy a hacer 3 cosas. En primera instancia, para habilitar 350.000 nuevas viviendas. No quiere decir construir, pues se lo va a dejar el sector privado.
Sí.
Pero habilitar. Primero, revivir el plan zonal de USME, 75.000 viviendas. Segundo, revivir el plan zonal del norte, 150.000 viviendas. Y tercero, en el primer año, aprobar todos los planes parciales que hoy están congelados, algunos hace 15 años. Le doy un ejemplo. Ciudad Bolívar, barrio Potosí, barrio Caracolí. Ahí arribita está el palo del ahorcado. Yo veía esa tierra y yo decía, carajo, aquí se podían construir viviendas, Bogotá necesitando viviendas. Y resulta que me encontré un día con el dueño de la tierra. Y le dije, ¿por qué usted no ha construido? Y me dijo, tengo un plan parcial congelado hace 12 años. Por puro hacer el ejercicio lo senté con unos empresarios de la construcción, con gente experta para desarrollar eso. Podemos hacer 2 planes del tamaño de Ciudad Verde ahí en la tierra que hay ahí.
O sea, aún hay zona construible, ¿no?
Claro que sí, podemos hacer 2 ciudades verdes. Con colegios, con parques, con edificios de 5 pisos, una belleza. Ese solo proyecto de vivienda nos puede habilitar cerca de 50.000 viviendas. Y hablé con los señores de Cemex, los que tienen ahí las canteras de Meisen. Y le dije, si yo les permito hacer edificios de 20 pisos en Meisen, vivienda VIP y BIS. ¿Usted qué me da? Me dijo, le arreglo el tunjuelito que pasa por ahí, le arreglo la cantera, le construyo los parques, le construyo los colegios. Y le recibo las 3.000 personas que están en zona de riesgo ahí al lado.
Al lado, sí.
¿Qué tal? Eso es lo que tiene que hacer un alcalde, gerenciar la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer.
¿Y qué hace usted con el POT?
Pero venga, le digo, como a la gente no le prestan, vamos a hacer un tema de leasing habitacional.
Okay.
Usted demuestra que ha pagado 300, 400 o 500 mil, pues que ya los paga cualquiera en Bogotá, en las zonas más marginales, de arriendo. El distrito va a ser el que le va a permitir que ese arriendo se convierta en crédito, y ese crédito sea su lo que usted paga.
El distrito va a ser el garante.
El fiador, eso es.
Muy bien.
Porque a los pobres no les prestan,
vamos a
que los pobres pagan. Manejarlo bien, que no sea una cosa absolutamente cerrada. El POT de la industria lo vamos a hacer con los industriales, el POT de la construcción con los constructores, el POT de la educación con los expertos en educación, el POT de parques con los expertos en parques, el POT judicial con los expertos, y juntarlos todos en una gran discusión que permita que los bogotanos se apropien de su POT.
Dígame una sola cosita de las que ha hecho Petro que usted seguiría. Silencio es muy elocuente.
No, hay una.
¿Cuál?
Él quiere recuperar el río Fucha.
Sí.
Y hacer un parque lineal.
¿Le jala?
No solo le jalo, sino que hago 3. El Fucha,
o sea,
el Arzobispo.
La
el Fucha, no, es que eso sí, ese programa sí es el que a mí más me... Mire, yo sé que tengo que hacer las vías y todo eso, pero se imagina dejarle a la ciudad 3 parques lineales. Fucha, Arzobispo y Salitre. Con zona donde puedan montar, jugar, montar en bicicleta, con seguridad, obviamente, iluminados, que junten el río Bogotá con los cerros orientales. ¡Ay, Dios mío! Esa es mi gran propuesta
para Le cumplí, doctor Francisco Santos, son las 12:49, pero con Carlos Muñoz tenemos que...
No, no, aquí vuelvo. Y si quiere abrimos los teléfonos, abramos las líneas.
La próxima vamos a abrir líneas para que la gente sea la que pregunte. Pero a esa gente que la próxima vez le preguntará, porque sé que lo van a hacer, dígale en 60 segundos, como decía José Fernández Gómez. Usted no lo conoció, nosotros sí.
Carlos, no, Carlos es un sardino.
El muchacho andaba todavía con el papá. Entonces, dígale en 60 segundos, ¿por qué deben votar por usted el 25 de octubre?
Porque Bogotá necesita recuperar la seguridad. Porque Bogotá necesita recuperar el liderazgo como capital de Colombia. Porque Bogotá necesita gerencia y necesita autoridad. Autoridad en todo sentido, que se cumpla la ley, que se cumpla la norma. Porque Bogotá necesita lo que el Centro Democrático siempre le ofreció a los colombianos, mejorando el país entre el 2002 y el 2010, y ahora a los bogotanos. Mano firme y corazón grande.
Francisco Santos, candidato a la alcaldía mayor por Centro Democrático, hoy en Bogotá MPM, y lo tendremos varias veces en la medida que tenga su agenda disponibilidad en este programa, donde ustedes además en las próximas sesiones tendrán la oportunidad de preguntarle. Doctor Santos, gracias por estar aquí.
Un abrazo, saludos a todos los oyentes y que mi Dios me los bendiga y me los proteja.